Damos comienzo así a esta tertulia de lunes y saludamos a quienes están en la mesa, a quienes están, porque todavía nos falta algún integrante, pero la mayoría está presente. Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Miguel Fernández Galeano.
Buen día, un gusto estar con estos contertulios y con toda la audiencia.
Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Mientras esperamos a Darío Klein, que ya debe estar en viaje. Y antes de entrar en el tema que tenemos previsto para ahora, Leonardo, tú quieres hacer una referencia a la entrevista que hicimos recién con Jorge Rodríguez, la Intendencia de Montevideo, por el tema vereda.
Sí, brevemente más, porque el miércoles pasado hacíamos referencia aquí en la tertulia a este tema y la necesidad que la Intendencia diera la cara, y me parece que hoy Rodríguez justamente lo que hizo, y me parece muy claro, algunos de los puntos incluso los que nosotros estuvimos cuestionando en la tertulia pasada, él los explicó y lo explicó como tienen que hacer las autoridades. Cada acto tiene que ser explicable y tiene que dar la cara, lo cual me parece muy destacable, y a quien conozco además y respeto mucho como Rodríguez, me parece que lo que hizo fue justamente a sus conciudadanos y gobernados dar explicaciones de los actos administrativos, lo cual me parece muy bien.
Ahora sí, si les parece, vamos al tema que teníamos previsto para hoy. Antes saludamos a quien hizo ingreso recién en el estudio que faltaba, Darío Klein.
Buenos días.
El diputado por la vertiente artiguista José Ballardi solicitó al presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, el legislador blanco Pablo Iturralde, que curse una invitación a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que concurran al Parlamento. En diálogo con En Perspectiva, hoy más temprano, Ballardi explicó que la intención es conocer las razones por las cuales se resolvió el traslado de la jueza Mariana Mota del juzgado penal que tenía a su cargo a un juzgado civil.
Esto está motivado a punto de partida, en primer lugar, de la inquietud que ese traslado particularmente, no estoy enterado de otros, pero que ese traslado particularmente ha generado en sectores de la sociedad. Y porque a través del intercambio y de los fundamentos queremos tener nosotros, en este caso como legislador, una composición del lugar real de cuáles son esos fundamentos.
Recordemos que la doctora Mota estaba al frente de un juzgado en el que se habían presentado unas 50 causas relacionadas con diferentes casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. El viernes, el comienzo de la ceremonia en la que 15 jueces asumieron sus nuevos cargos, y entre los cuales estaba la doctora Mota, se demoró más de 3 horas como consecuencia de las protestas que un grupo de unas 300 personas realizaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Aquí en este tema tenemos dos ángulos posibles de encare. Por un lado, esto que ocurrió el viernes, la protesta de grupos de organizaciones sociales, pero creo que lo más fuerte es lo que después siguió a lo largo de todo el fin de semana, las repercusiones políticas. Hoy hablábamos de la explicación de Ballardi, pero si revisamos la prensa hoy y ayer, sobre todo desde filas blancas, hubo cuestionamientos muy duros a esta invitación. Leonardo.
Desgraciadamente no tiene dos ángulos, tiene muchísimos
sí,
ángulos.
Ni que hablar.
Porque, a ver, yo creo que este es un episodio en el que el sábado hablábamos con algunos amigos abogados, donde parecería ser que todos están pasados de rosca. En donde, en primer lugar, si uno mira formalmente el traslado de la doctora Mota, es un traslado a un juzgado civil que lo ocupaba la doctora Operti, hoy integrante de un tribunal de apelaciones, una de las juezas civiles de mayor prestigio, y hoy lo va a ocupar la doctora Mota, con lo cual uno formalmente está diciendo, esto es un ascenso. Si uno ve también el tema de derechos humanos, uno puede ver que, voy a ver, con un amigo que se ha dedicado mucho a estos temas, me decía todos los procedimientos que ha habido, y ha habido muchísimos jueces que han procesado por temas de derechos humanos, mucho antes que la doctora Mota, y con casos muy paradigmáticos, como fue el de Gavazzo, como fue el del propio Álvarez, Bordaberry, etcétera. O sea que hay muchos jueces, Valetti, Fernández Lechini, Bomero, etcétera, que han, la propia doctora Gatti, que han actuado en esto con mucha firmeza y impartiendo justicia. O sea que el paladín de la justicia y los derechos humanos tampoco lo tiene un solo juez, sino que el Poder Judicial, yo creo que con mayores o menores fuerzas o esfuerzos, ha ido dictando lo que ha entendido que hay que dictar como sentencia. Eso por ese lado. Disculpe, porque me parece que la introducción a esto es importante. si ahora uno va a ver en sí mismo por qué la Suprema Corte, cuando decide trasladar a un juez, lo hace. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, como todo, estas son tareas administrativas de la Corte, no son jurisdiccionales. Cuando la Corte resuelve trasladar a cualquier funcionario, tiene que motivar sus actos. La motivación de los actos es lo que hace que los actos devengan legítimos y entendibles para quienes en definitiva se encuentran afectados por dichos actos. Por ende, la Corte tiene que justificar y tiene que fundamentar más que nada sus actos. Y esto es algo que la Corte a veces le cuesta fundamentar. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, si el traslado es para ascenderlo, lo tiene que decir. Y si el traslado es por pequeños tirones de orejas que teóricamente le ha ido haciendo la doctora Mota, tendría que, cuando han habido esos tirones de oreja, observar formalmente y no dejar pasar la cosa. Porque esto parece cuando uno va retando a un hijo y de repente salta porque le rompió el vaso. Es decir, tendría que haberlo retado y corregido durante el proceso. Y por último, ya yendo al tema de lo otro, decir, bueno, me parece que el Parlamento, la Constitución habilita a pedir informes. Hay invitaciones de cortesía que se llaman y la Corte ha ido al Parlamento a dar explicaciones. Lo que no corresponde es convocar a la Corte, que tampoco lo hace aparentemente por lo que hoy decía Ballardi. Tampoco por la convocatoria o invitación hay un golpe de Estado técnico, como se ha dicho. O sea, todo el mundo parecería ser que en esto ha apretado, está en quinta y tendría que ir en segunda, porque estamos en un pueblo. O sea, me da la impresión de que, y esta es la primera vuelta, en esto me parece que hay que bajar la pelota al piso y mirar el bosque y no el árbol, ¿no?
Miguel.
Sí, yo en primer lugar creo que queda claro un poco lo que acaba de decir Leonardo. No se trata de un tema administrativo menor. Lo peor que se puede hacer con ese tema, se ha dicho por ahí que este es un tema administrativo, es un cambio más de un juez dentro de un montón. Yo creo que eso no está bien. Tenemos que tener en cuenta algunos hechos que para mí son relevantes. En primer lugar, la jueza Mariana Mota, que como otros jueces, no estoy diciendo que sea la única ni el paladín de la justicia, está manejando más de 50 causas complicadas y este traslado obstaculiza seguir el hilo conductor de las investigaciones, objetivamente. Si uno está siguiendo un tema, se ha especializado, lo viene siguiendo, cada expediente tiene entre 600 y 900 fojas. O sea que estamos hablando de una justicia que es absolutamente escrita, donde se piden testimonios. Lo que está viendo es objetivamente un número muy importante de cosas a estudiar, que cualquier persona, por buena que sea, nadie va a poner en tela de juicio su intencionalidad, va a tener que retomar un tema. ¿En qué? En un contexto de un giro, y yo creo que yo lo puedo hacer desde aquí, y creo que cualquiera lo puede hacer desde el campo de la política. La justicia es independiente, la Suprema Corte de Justicia es independiente, pero la posibilidad de opinar sobre ella está abierta en una democracia. Y yo creo que hay un giro conservador notorio que se ve en un conjunto de temas, y yo creo que el hecho de que no se fundamente el traslado tiene una gravedad inusitada en este caso, porque no se está desplazando a cualquier jueza. Se está desplazando a una jueza que, al margen de que otros lo han hecho, está con 50 causas. Y yo creo que lo que está en el fondo de todo esto es de que la obligación de investigar no se cumple. Yo creo que ahí tenemos un tema fuerte, es un tema que hace a la democracia. Y yo estoy alineado totalmente con lo que dijo alguien del Poder Ejecutivo, el canciller Almagro. Dijo con total claridad: Uruguay pierde posicionamiento. Y los que están contentos hoy son los dinosaurios. O sea, quien puede festejar este desplazamiento son los dinosaurios, son los que están hoy encarcelados y que están viendo cómo hacer para trancar un proceso que el Uruguay empezó a destrabar, y sobre todo cuando la Suprema Corte de Justicia hay trascendidos, porque a veces hay más trascendidos, de que estaría con voluntad de revisar y de declarar la inconstitucionalidad de la ley por la cual se superó la ley de
la interpretativa de la ley de caducidad.
La ley de caducidad, exactamente.
Este episodio, yo creo que, si bien yo no ejerzo la abogacía como lo hace Leonardo, pero estoy cerca de muchos abogados, y el hecho de haber completado la carrera, bueno, siempre me ha llevado a mirar con mucha atención estos temas que pasan en la justicia. Si hay una parte, digamos, positiva, por llamarlo de alguna manera, que tiene este episodio, es que obliga a todos a mirar lo que pasa con los traslados de los jueces. Este fin de semana yo estuve, bueno, una reunión social de las habituales de los fines de semana, que uno comparte un asado y una charla, y había una abogada mía, que ejerce en el interior del país, en un departamento sobre el Océano Atlántico, y me decía los dramas que enfrentan los abogados de ese departamento cuando trasladan jueces, cuando un juez llega y no sabe nada de los expedientes, cuando todo se atrasa, que era toda una situación de casi de indefensión, de falta de justicia, pero no son casos que llegan a la prensa, porque son casos de la vida cotidiana, son juicios, desalojos, sucesiones, defensas penales, etcétera, etcétera. Y pasa lo que está pasando, lo que muy bien señalaba Miguel, con este caso, pasa en los 19 departamentos todo el tiempo con todos los juzgados. Punto primero. Es un tema que eso ocurre y Leonardo asiente con la cabeza porque él ejerce la abogacía y sabe que esto es así. Ahora, ¿por qué esto tiene una trascendencia mayor? Siendo que tiene las mismas consecuencias que para el resto de las causas judiciales que se paralizan o se enlentecen cuando cambia un juez. Bueno, porque hay una serie de suspicacias que rodean el asunto. Es la realidad. Hay una serie de suspicacias. Entre las suspicacias que hay de varios tipos. Miguel decía, parafraseando a... Al canciller Almagro, que hay dinosaurios contentos. En la sonada que se hizo el otro día frente a la Suprema Corte de Justicia, habían carteles que de alguna manera vinculaban al ministro Fernando Suidobro con ese traslado. ¿Por qué lo vinculaban? Porque la jueza Mota tuvo que ver, o tiene que ver, o tenía que ver con una causa, que ahora también ella va a estar alejada de esa causa, y mucha gente también se puede preguntar qué pasa con esa causa, con este famoso avión que cayó cerca de la Isla de Flores, y había una pancarta que se vio en las cámaras de televisión, donde de alguna manera vinculaba
al
integrante del gobierno. Bueno, y ni que hablar, las cosas que dice públicamente el señor Zabalza, que estaba en la sonada el otro día, sobre Fernández Huidobro y otros integrantes del gobierno, con los cuales aparentemente ahora no simpatiza mucho, pese a haber actuado con ellos hace algunos años. Quiere decir que entonces, en ese mundo de suspicacia, uno se siente un poco a la intemperie, no sabe para dónde agarrar. Lo que sí, repito, me parece que es interesante, es que este episodio, que es uno de los centenares de traslados de jueces que acontecen, permite detenerse en la administración cotidiana de justicia y ver cómo otros asuntos, otros juzgados en otros puntos del país que tratan temas menos urticantes, también padecen las mismas consecuencias y mucha gente se ve postergado en su aspiración de que se haga justicia.
Darío.
Yo coincido con lo que decía recién Leonardo, en cuanto a que están todos pasados de rosca, pero yo voy más allá. Yo creo que se han equivocado todos los actores de este caso. Se equivocó la Corte, se equivocó la jueza, se equivocaron los grupos que estuvieron el otro día en la protesta frente a la Suprema Corte, y se equivocan los legisladores que pretenden convocar a la Corte al Parlamento. Se equivocó la Corte al decidir un traslado de esta naturaleza, porque, como bien decía Fernández Galeano, a una persona que viene trabajando, especializándose en un área, profundizando un área, volviéndose experta en un determinado área, que además le gusta y sobre el cual además ha desarrollado una carrera y pretende seguir en esa carrera, se le tiene que por lo menos preguntar si desea seguir o desea ser ascendido, como se supone que ocurre en Uruguay cuando alguien lo trasladan a la justicia civil. Es decir, creo que si queremos tener una mejor justicia, debemos ayudar a que nuestros jueces se especialicen cada vez más en las áreas de su competencia, en los áreas que los que se sienten más cómodos. Primer problema, y es cierto lo que decía Graciano en cuanto a que esto amerita una discusión sobre cómo se gestan estos traslados, porque no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, incluso vinculado a casos de notoriedad, ¿no? Y es una forma que tienen, que existe para presionar a los jueces hoy y a los fiscales también, cuando hacen cosas que a los grupos que están en el poder ahora y antes no les gusta. En segundo lugar, se equivoca la jueza cuando de alguna manera hace declaraciones y comentarios tanto antes como durante como después, que de alguna manera incentivan a lo que termina ocurriendo después en la Suprema Corte, esa gran movilización ciudadana. Una movilización honesta, una movilización de gente que realmente quiere que ella siga en ese cargo, porque sienten que ella le ha dado respuesta a los deseos, sobre todo de verdad, pero también de justicia, vinculado a los crímenes de la dictadura. la jueza Mariana Mota ha sido de las que más ha interpretado esa búsqueda de verdad de muchísima gente, que hasta que no le reciban respuestas a lo que le pasaron a sus familiares, esa gente no va a cesar de presionar, de buscar y de expresar su dolor de la manera como lo expresó el otro día ante la Suprema Corte. Pero al hacer esa marcha, esa movilización, entrar a la Corte, también se equivocan, porque no es la forma de lograr estas cosas. Y por último, evidentemente, el llamar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a dar explicaciones en el Parlamento también es un error. No le corresponde a los legisladores de Uruguay interpelar, porque llamémosle H, pero el hecho es que se los está convocando para que den explicaciones. Después se le va a decir, no, es una invitación, no es una... Pero eso es algo que no ha pasado, yo por lo menos no tengo memoria de que haya ocurrido, y tampoco me parece que sea la forma de resolver este problema. Como primer conclusión, creo que da para mucho más, es un tema complejísimo, pero creo que el primer tema que... la primera conclusión que yo sacaría es que no, acá están todos pasados de rosca, como decía Leonardo, y todos se han equivocado.
Miguel. Sí, sí, yo creo que la Constitución habilita a consultar o a pedidos de informes sobre aspectos administrativos, no sobre aspectos de sustancia, aspectos técnicos. Claro. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como no hay una explicación, hay falta de explicación y de fundamento sobre por qué este traslado de tanta relevancia, porque creo que en derecho se habla, uno honesto a veces trata de no talentear ni no usar mal los términos, digo, con el respeto, pero acá hay una alarma pública, no por la movilización solo, sino porque efectivamente es llamativo que existiendo todo el calvario que han tenido las víctimas, porque aquí hay un problema que es de fondo, o sea, acá se está Uruguay. Cuando el canciller dice rápidamente, pero muy contundentemente, Uruguay pierde posicionamiento, es porque efectivamente Uruguay ha ido avanzando. Es decir, ¿cuál es el patrimonio que Uruguay tiene en el contexto internacional? Patrimonio es su consolidación, su fortaleza democrática. Uruguay tiene productos, los podrá vender, tiene turismo, es muy importante, pero Uruguay tiene un elemento muy fuerte, como país pequeño que es, en el hecho de reivindicar su característica republicana, el valor de su justicia, el respeto de las convenciones.
Pero esto no lo pone en duda, eso mismo.
No, lo pone en duda en el sentido que una jueza que, como dice el canciller, ha aplicado a cabalidad las convenciones, que está convencida, porque el hecho de que tenga un posicionamiento respecto de las convenciones no significa flechar la cancha. O sea, alguien puede estar absolutamente convencido de la necesidad de ir hasta el final y actuar desde el punto de vista técnico, con todos los elementos.
Está convencido porque se ha especializado en ese tema y ha participado de un montón
de eventos
internacionales.
Lo que yo creo que tu razonamiento me parece que tiene una parte débil, y es que sugiere que este traslado afecta todo ese prestigio que tiene el
Uruguay. Yo creo que lo va a afectar, porque no sé si tú has visto, Graciano, que hay una declaración de un conjunto de jueces ya de toda América Latina en horas. Yo te recomiendo, si no la pudiste ver en el material que nos mandaron, pero yo tenía conocimiento de su existencia, donde ya empieza a aparecer, acá es muy sensible el mundo de los derechos humanos. Y una jueza que está manejando el 50% de las causas, porque es el 50% de las causas.
Creo que hay que parar un poco el tema también, porque yo creo que hay un problema de actitud militante de la doctora Mota que hace que venga ese alineamiento, pero no es para nada... La jueza que ha tenido más procesamiento, tiene un solo procesamiento.
Más para ver que no está flechando la cancha. En todo caso, podría ser. Yo creo que esta mujer está manejando el expediente madre, que es el expediente, la causa Bordaberry, y que de hecho eso ha generado, en torno a ese expediente, la agregación de un conjunto de expedientes que están correlacionados. Ahora, estamos en el nudo del problema, y una persona que está trabajando, repito, a mí me llamó la atención porque para vos no será una sorpresa, pero manejar 50 causas con 600 folios, o 900, porque vi que eran tres, no sé cómo se llaman, librillos de 300, o sea que la cuenta me daba más todavía que 600, donde supongo que habrá que ver cada aspecto de la letra de lo que se declara para llegar a tener prueba suficiente y convicción. A mí me da la impresión de que estamos frente a un problema grave. Yo no comparto lo que dijo la senadora Topolansky en el sentido de que es un traslado más y que son más importantes otros temas. Hay temas que hacen a la esencia absoluta de la democracia. Y yo creo que quienes tenemos una larga experiencia en la izquierda tenemos que cada vez más ser defensores de ese valor de la democracia y ese valor de la transparencia en los procesamientos.
Yo no comparto en lo siguiente, es decir, yo creo que el traslado de la doctora Mota pudo haber sido decretado por otras razones y no por la generalidad que es este. Yo creo que la doctora Mota, a quien le tengo el mayor respeto profesional, y en esta tertulia nos referimos a ella en un momento, y ella incluso mandó una carta, sí. Yo creo que no se me pasó la moto, pero ella participó y fue la única aparición pública que ella hizo en su momento, esto hace 2 años, si mal no recuerdo. Yo discrepé en esta tertulia con 2 fallos de ellas que fueron trascendentes.
Referencia a la entrevista de Richard.
Exactamente. Uno de ellos en el que yo entendía que el razonamiento que ella hacía era un razonamiento metajurídico, y de hecho el Tribunal de Apelaciones, respecto de ese punto, si bien confirmó el procedimiento de Calcaño, respecto a ese punto dijo no. Y otro fue un procedimiento de menor, diría, de importancia política, que fue un caso de unos despachantes de aduana en Ciudad de la Costa, también donde fue revocado. O sea, yo he discrepado, y creo que como abogado tengo derecho a discrepar, y seguramente, como ella muy bien dice en la entrevista en Brecha, a mí se me conoce por esto y no por otros fallos positivos que debo tener. Seguramente es así, y yo estoy cometiendo quizás el error y el agravio de no decir, pero no, mirá que tiene buenos fallos en otras cosas, no los conozco, no ejerzo penal. Pero ¿a qué punto voy? Dame 3 segundos que déjame terminar el razonamiento, Graciano. Yo lo que sí me parece es que la Corte debió, si entendía que cuando la doctora Mota hizo una declaración en página 12, se extralimitó, sancionarla ahí. Por o si caso. Entendió que cuando estaba en la manifestación no estaba simplemente de pasada, sino que estaba de alguna manera transmitiendo algo más, la debió haber sancionado ahí.
Sin embargo, no lo hizo.
Creo que hay un error de la Corte. Y me parece que es en general que muchas veces deja pasar, ha pasado con muchos jueces donde había denuncias del Colegio de Abogados con respecto de algunos jueces, y la Corte lo va dejando pasar hasta que un día dice no aguanto más, y ahí es cuando me parece se genera el problema, porque si había razones.
¿Cuál sería el detonante ahora?
En eso estoy de acuerdo contigo, no lo encuentro,
y quizás uno
creo es la acumulación, y entonces como la acumulación y la hago pasar como un ascenso, está mal. Por eso creo que la falta de justificación de los actos administrativos es lo que hace...
Frente a un hecho grave, entonces.
Y lo que yo creo que no es más grave que otros casos. Y te voy a explicar por qué. Cuando hubo traslados en crimen organizado, no el caso de Díaz, que fue fiscal de corte, sino el caso de la doctora Gatti, que fue un tribunal de apelaciones en lo civil, uno podría decir, pero crimen organizado es una materia estrictamente de y bueno, y fue y no hubo grandes problemas. Entonces me parece que, como todo, hay que tener cuidado en no victimizar a la doctora Mota, porque lo que estamos haciendo, en definitiva, es poniéndole el dedo sobre la frente que la justicia uruguaya no va a haber procesamientos de derechos humanos, y creo que sí los ha habido, porque han habido varios procesamientos, y seguramente la jueza actuante seguirá operando como cualquier otro juez.
Yo creo que es difícil ver esto fuera del contexto de esos rumores de que habría un intento de declarar inconstitucional la derogación de la ley de...
Si queremos eso, pues yo creo que eso también es un error de la Corte.
Yo quería agregar un detalle nomás, porque simplemente, Darío, porque Leonardo estaba recordando algunos antecedentes. Yo no quiero olvidar un antecedente que es muy delicado y que motivó una declaración, si no me equivoco, del Colegio de Abogados. Tú me vas a corregir, Leonardo, con la declaración de la doctora Mota en contra de lo que es histórico, digamos, de lo que es tradicional en la doctrina del derecho penal, de la presunción del principio de inocencia. Eso es una cosa, cardinal en el sistema, de penal liberal, y eso era la primera vez que yo lo escucho de un magistrado.
Pero yo se lo respeto a eso, porque en definitiva esa posición que yo discrepo es una posición desde el punto de vista jurídico que ella podía tener un sustento, pero el Tribunal de Apelaciones la descartó. Es decir, yo creo que ese no es el problema. El problema son otros problemas que la Corte no supo enfrentar. Entonces ahora me parece que tienen que motivar los actos.
Y el problema es que, como dijo la jueza, de esta manera no se garantiza la independencia de los jueces. Y yo no soy abogado como ustedes, pero fui cronista judicial un buen tiempo. Hablé en ese recorrido periodístico con muchos jueces, con muchos fiscales. Los jueces viven con la espada de Damocles encima de que los trasladen. O sea, y que siempre consideran que esos traslados son arbitrarios. En algunos casos esos traslados parecen ascensos, como en este, porque va a una materia que en teoría muchos jueces añoran. En otros casos van a aduana, por ejemplo, como conozco casos como el fiscal Barrios, que fue el que pidió el procesamiento de gente del gobierno de la calle por el caso Banco Pan de Azúcar. Entonces, Eso pasa en Uruguay, y ese es el problema. Si no hay una justificación profunda, creo que está bueno esto, lo único que está bueno de todo esto es que tal vez en el futuro la Corte se va a cuidar y va a tratar de justificar más antes de tomar algún tipo de decisión de este tipo.
Un par de mensajes de la audiencia. Campea la impunidad, la jueza Mota está siendo trasladada por defender la verdadera justicia. Los dinosaurios del círculo militar son los que festejan. Después alguien dice, la Suprema Corte no es una subsede del Olimpo, es un poder independiente, no omnipotente. Soy Gustavo, integrante del pueblo, el Supremo, y quiero saber. Y por último, alguien, la joven señora de señor X, que dice, decidí lanzar convocatoria a Club de Fan de Leonardo Costa. Excelente su planteo, están todos pasados de rosca.